Cuando una persona es una persona confiada, que es una confianza que es el producto de una esperanza viva, de la misma manera en que cuando una persona es entusiasta o tiene un entusiasmo que es el producto de una esperanza viva, son las personas que construyen. Yo difícilmente veo gente que sea constructora de cosas cuando ni es entusiasta ni tiene confianza. Porque recuerden ustedes que el elemento maravilloso de la confianza es un elemento que cuando pongo el dedo así, que conecta. Y cuando la confianza te conecta, generas una conectividad. Entonces, cuando una persona es productora de confianza, no porque ella pueda por sí misma ser una fábrica de confianza, sino porque está en la esperanza viva que Dios ofrece por todos los elementos valiosos, legales que Dios ha puesto, volviendo a lo legal, Dios ha puesto elementos legales para que nosotros tengamos una esperanza viva y no una esperanza muerta. Pues Dios ha puesto también elementos legales para que nosotros seamos personas de confianza. Es muy difícil que tú puedas encontrar una persona confiable que desconfía. ¿Me doy a entender en esto? O sea, es difícil encontrar una persona que es muy confiable, que le puedes confiar cosas, tu vida, tus secretos, tus anhelos, tus deseos, tus cosas, tu casa, tu carro, que es una persona confiable. Es muy difícil que esa persona que es confiable pueda desconfiar él o ella. Entonces, las personas que son confiables o las personas que disfrutan de la confianza, automáticamente se levantan, se posicionan como personas confiables. Y una de las cosas más difíciles de encontrar hoy en día en el mundo son personas confiables. Por eso el mundo dice, piensa mal y acertarás. Y el mundo dice, desconfía hasta de tu sombra, desconfía hasta de ti mismo. Así dice el mundo. Entonces, cuando la gente se aplica esos calificativos, cuando se aplica esas redes de vivencia, pues es obvio que no conoce la confianza. Y cuando tú te conviertes en una persona confiable, es una persona que a la vez confía. Por eso es que la vez pasada les decía que el Señor Jesucristo, a pesar de que sabía que Judas le iba a traicionar, él siguió confiando en Judas. ¿Por qué? Me causó polémica y algunas personas me hablaron y a otras me comentaron, ¿no?, de que no habían quedado satisfechos con el hecho de que cómo es posible que yo puedo confiar en alguien que ya me falló 100 veces. Digo, exageré, 5 veces. ¿Cómo es posible que yo pueda seguir confiando en una persona? Entonces, no depende, mi confianza no está dependiendo de tus errores o de los errores de la gente. Mi confianza depende de en quién yo confío, en quién me da la seguridad de la confianza, en quien produce en mí confianza. Eso no quiere decir que yo deje de ser inteligente y diga, bueno, yo sé con quién me puedo juntar y con quién no. Yo sé a quién yo puedo perdonar y a quién yo, en quién yo puedo seguir confiando, pero que no es inteligente seguir viviendo con esa persona, con esa gente. O sea, es algo totalmente diferente. ¿Por qué? Porque la confianza de la cual hablamos, que es el producto de todos los elementos gloriosos que Dios ha puesto en su palabra para que nosotros seamos hombres y mujeres de confianza y confiemos, no quiere decir que nuestra confianza es una confianza ciega. Y no quiere decir que, así como la fe que Dios nos pide, pide que nosotros tengamos una fe inteligente y no una fe ciega. De la misma manera, Dios quiere que nosotros seamos confiados y confiables de manera inteligente y no de manera ciega. Yo puedo seguir confiando en ti, pero tu actitud me sigue haciendo daño. Así es de que lo más inteligente es que, aunque yo sigo confiando en ti y te sigo dando cierta confianza en la vida, pero también lo más inteligente es que te mantengas retirado de mí. Y aquí puede, como que entramos en una controversia, ¿no? De decir, ok, a ver, o confiamos o no confiamos. Y como que nosotros mismos decimos, a ver, no, es que esto tiene un error. No es que tenga un error por lo que Dios dice. Podrá tener un error en la expresión o la manera en que tratamos de explicarlo. Ahí puede tener muchos errores, pero no tiene error en los principios que demuestra la Escritura del por qué Dios confía. Yo te pregunto una cosa. ¿Mereces ir al cielo? ¿Por qué no? Sí, y nuestras conductas son conductas 100% confiables delante de Dios. No, y sin embargo Él sigue amándonos y sigue queriendo estar con nosotros. Porque aquella persona que es de confianza, que es confiable y que confía, vive en otro nivel espiritual, moral, familiar, de pensamiento, emocional. Por eso esas personas que son de alto de alta funcionalidad en el sentido espiritual, en el sentido moral, en el sentido intelectual, en el sentido familiar, en el sentido intelectual, no necesitan darle explicaciones a la gente. Porque la gente siempre pide explicaciones. ¿Y por qué? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? ¿Y por qué vienes sudado? ¿Por qué vienes cansado? ¿Y por qué vienes sin hambre? ¿Y esa pintura que traes por qué es? No, pues pasé en un lugar fresco, pintura fresca me pinté. Sí, pero ¿por qué? O sea, ¿dónde? Todo ese tipo de cosas, o cuando la gente llega al trabajo, ¿por qué llegaste a estas horas? ¿Pero qué fue lo que sucedió? ¿Cómo es que estuvo la cosa? O sea, una de cuestionamientos, que no basta con que llegue la persona y le diga, ¿sabes qué? Llegué tarde porque el camión se descompuso. Ah, perfecto, no hay problema, llegaste tarde porque el camión se descompuso. Yo confío en que tú estás aquí. Yo confío en que te he confiado el trabajo que tienes y me basta, me es suficiente, porque aunque yo pueda saber y entender que me puedes estar mintiendo, que no es cierto que el camión se descompuso, pero eso no me hace ningún daño, no me engancha, no dice, ah, no, pero ¿por qué? No, y el camión, y a qué horas, y quién era el chofer, de qué color traía la camisa el chofer y cómo, o sea, no le interesa a la gente de confianza, a la gente confiable, a la gente que goza de eso. No les interesa esas cosas porque no le hacen ningún daño esas cosas. repito, aunque sabe perfectamente que podría, que la probabilidad de que le esté mintiendo es muy alta. ¿Alguna pregunta? Y es por eso que ese tipo de personas confiables, de confianza, fácilmente te aceptan un no y fácilmente pueden decirte no. Pero normalmente la cultura mexicana, digo, hablando de México, yo no sé a ciencia cierta otros países, pero más o menos es lo mismo. Cuando queremos dar un no, le damos muchas vueltas, ¿no? Mira, déjame te explico, te invito a tomar un café, ¿verdad? Bueno, ok, ¿a qué hora nos vemos? A tales horas. Si ya nos vemos, ¿no? Ya nos sentamos ahí al tomar el café. Empezamos a hablar de las flores, del clima. ¿Y cómo ves el ciclón de Acapulco? Ay, le eché dos de stevia pensando que era azúcar de esmeralda. Quedó muy dulce. Y empezamos a darle vueltas y vueltas y vueltas hasta que poco a poquito, ¿verdad?, empezamos a decir, fíjate que ayer me acosté tarde, muy tarde, porque la bebé no se podía dormir y le tuve que dar de comer a las 3 de la mañana y luego a las 5 y luego a las 6 y tuve que hacer esto y esto otro, y ¿sabes qué? Por eso yo creo que mañana no voy a poder ir a tu cumpleaños. Digo, estoy tomando un ejemplo muy, muy sencillo, pero para que nos demos cuenta cómo le damos vueltas para decir que no voy a ir. O cómo le damos vueltas para decir, ¿sabes qué? Es que no te quiero. Entonces es ahí cuando las personas que son altamente confiables pueden fácilmente dar un no. Y sin ningún atropello pueden recibir el sí o el no. A ver, ¿es cuestionable? ¿No? Ahora yo creo que vienen muy preciso algo el huracán que viene. El frente frío. ¿Cuál frío, verdad? Pero pues dicen que es viento. Mira, ya trae chaqueta. Ya, ¿no? Uy, allá en la fila 45. Ok, entonces, ahí les va el siguiente punto. Una persona que es confiable, que es confiada, en todos los términos que ya dijimos, siempre puede adelantarse a los hechos, fue lo que dijimos hace 8 días, accionando. O sea, se mueve sin que le sea requerido moverse y no espera recompensa. Se mueve porque confía en lo que hace, porque lo que está haciendo, producto de la confianza que tiene, le da una seguridad impresionante, de tal manera que si llegase a equivocarse o llegase a que las personas no aceptaran lo que está haciendo, le es indiferente. Como dicen, me es sin embargo. Y entonces ahí es donde puede sonar un poquito petulante, ¿no? El hecho de que, ok, está bien, si no lo aceptas, no hay ningún problema. De verdad que no hay ningún problema. Yo lo hice por mi seguridad, por mi confianza, porque puedo hacerlo, porque quiero hacerlo, porque me gusta hacerlo, porque me hubiese gustado que fuese de bendición para ti, ¿no? Pero no hay ningún problema, o sea, no me hace ningún daño. Esto que yo ya hice, si tú no lo aceptas, se lo puedo dar a otro, sin ningún problema. No estoy hablando de amores, estoy hablando de producir, de hacer, ¿Me doy a entender? Híjole, ¿cómo ve, pastor? Hay que confiar en que sí, está entrando la palabra. Ok, una persona confiada no se espera sentada. A que algo suceda. Una persona confiada no confía en las cosas que van a suceder por sí solas. Una persona confiada es una persona activa. Una persona confiada es una persona que tiene fe y porque tiene fe es porque tiene acción. Una persona confiada es una persona que sabe que la fe sin obras es muerta. Y una persona confiada sabe que la acción que tiene, que va a hacer, le va a llevar a lo que por fe declaró. Porque tiene confianza en que lo que está haciendo, aunque estuviese equivocado o aunque no fuese esa la dirección con lo que está haciendo, Dios conoce la intención que tiene por la confianza que tiene en lo que está haciendo. Y en el camino Dios le indicaría exactamente el trazo que debe ir. Por eso cuando tú tienes el anhelo de algo y no sabes exactamente si eso es la voluntad de Dios, primero tiene que pasar la prueba de si es correcto. Ok, ya te diste cuenta de que sí es correcto. Pero lo segundo es que no sabes ni cómo empezar o por dónde empezar o qué hacer. Ponte en ayuno y en oración y Dios te va a hablar clarito. Y si aún y que entraste en ayuno y oración, aún no entiendes con claridad, empieza a hacer las cosas, porque en el camino Dios irá poniendo lo que te hace falta. O en el camino tú irás conociendo si lo que estás haciendo es exactamente lo que Dios quiere o no. Porque tenemos una conciencia. Y entonces tu fe, tu confianza te hace ser activo. La fe y la confianza te llena de fuerza para ser activo y hacer cosas. Una persona confiada, al siguiente punto, una persona confiada supera cualquier situación. Por adversa que sea, por tremenda que sea, no escapa de ella. O sea, una persona confiada, una persona entusiasta, una persona llena de la fe y por ende es llena de acción, es una persona que no escapa de las situaciones difíciles, sino que las enfrenta. Porque normalmente no queremos problemas y no queremos dificultades y le damos vuelta a las cosas, ¿no? Y no queremos que pase, no queremos que suceda. Pedro le dijo que eso no te suceda eso, Señor, no vayas para allá y no vayas para allá. Y el Señor que le dijo, quítate delante de mí, porque tú solamente ves lo que los hombres quieren o ven. El Señor confiaba en lo que iba a hacer en la cruz y le ponía acción a lo que iba a hacer en la cruz. Entonces no huye de las circunstancias, enfrenta las circunstancias. Porque cuando tú eres una persona confiada, eres una persona en acción, eres una persona con fe, eres una persona motivada, eres una persona que tiene entusiasmo. Es una persona, esto es importantísimo, una persona que está en esa condición es una persona que tiene en orden sus pensamientos. Y no teme cometer errores, eso no quiere decir que no los va a cometer, sino que no teme cometer errores. Pero normalmente cuando no tenemos todos esos elementos de los cuales hemos hablado, lo que más teme el hombre es cometer errores. Y si no es lo correcto, y si no hago lo correcto, y si no esto, y si no, y, o sea, y se muerde las uñas y se muerde de nervios y no puede dormir y está, o sea, porque tiene miedo a los errores. Sin embargo, una persona que camina en la confianza no le quita el sueño, no le quita la paz, el hecho de saber que se puede equivocar. Porque aún los errores no le hacen daño. Estamos hablando de superhombres y de supermujeres. Ligerito y que no tenga nada. Nomás así agüita y café y tantita crema. O sea, una persona confiada supera cualquier situación adversa, hermanos. Que no, así nada más, ya, está bien. Nada más agüita, entonces nada más deme agua. No hay ningún problema. O sea, aceptar un no. Sigo confiando. Una persona confiada supera cualquier situación. Dime tú, ¿qué situación no puede superar una persona con entusiasmo, con confianza? ¿Eh? Con pensamientos en orden. Sin embargo, una persona desconfiada es una persona que en primer lugar tiene un desorden en sus pensamientos. Pero ahorita vamos a ver eso más adelantito. Regresando al punto, una persona confiada es una persona que no teme cometer errores, porque si los comete, no le afligen. Si acaso nada más dice, ah, qué menso, ya, y sigue adelante, ¿no? ¿Por qué? No le aflige cometer errores. Punto siguiente, voy rápido porque el tema anterior nos comió tiempo. Una persona confiada toma las riendas de su vida, no las riendas de la vida de otro. Porque muchas veces tomamos las riendas de las vidas de otros y no tomamos las riendas de nuestra propia vida. A ver qué dije. Sí, o sea, una persona confiada no toma las riendas de las vidas de otros, no les dice a otros lo que tienen que hacer. Su solo ejemplo, su actitud, su entusiasmo, su confianza, el ser de confianza, florece. No tiene necesidad de andarle diciendo a la gente lo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer, o sea, no es un metiche. Es diligente de su propia vida. Aprecia a las personas que tiene alrededor, aunque se equivoquen. Wow, estamos hablando, lo repito, estamos hablando de superhombres y supermujeres. Y cuando eso sucede, mis hermanos, que es lo que Dios ama que nosotros hagamos, es que nos convertimos en protagonistas de nuestra propia vida. Porque Dios así quiere que sea. Gracias. Y cuando se convierte en el protagonista de su propia vida, es porque la toma con toda responsabilidad. No es porque dice, ah, ya, yo soy el mero bueno aquí, yo mando y yo soy el que soy. No, sino que toma la rienda de su vida con toda responsabilidad, con lo que conlleva a llevar adelante su vida. Y una de las cosas que me gusta mucho de una persona que confía es que sabe que lo mejor está por venir. Hoy sabe que mañana será mejor, y mañana sabe que pasado mañana será mejor. Es una persona no ilusoria, es una persona que confía en los elementos gloriosos que Dios pone para que tengamos una esperanza viva y no muerta. Entonces, déjame decirte una cosa. Anótalo esto, porque es muy, muy importante. Si a las personas les gustas, ¿qué dice? Ah, caray, eso sí me agrada, a ver cómo va. Si a las personas les gustas, te escucharán. Pero si confían en ti, harán negocios contigo. Si a las personas les gustas, te van a escuchar. Vas a llamar la atención y te van a poner oído, atento a lo que dices. Pero si confían en ti, todos querrán hacer negocio contigo. A ver, díganme por qué. Su inversión está segura, va a ir en crecimiento. Pero hay mucha gente que solo se conforma con gustar. Les gusté, la pasamos a todo dar, hoy estuvo muy bien. Tuvimos una fiesta, la pasamos bien, nos gustamos todos, todos estuvimos agradables, pero no se confiaban uno al otro. Por lo tanto, ninguno pudo hacer ningún negocio. Sí, sí, sí. Bueno, no es tanto que se gusten en un atractivo de noviazgo o algo. O sea, la gente te gusta cómo es, cómo platica, cómo es risueño, cómo, no sé, su personalidad. O sea, hay gente con la cual te puedes pasar 3-4 horas platicando y echando carcajada y todo eso. Quiere decir que se agradan, se gustan, no necesariamente en un sentido de pareja. Entonces, si tú le gustas a la gente te va a escuchar. Pero si confían en ti, te van a buscar para hacer negocio, aunque no tengas dinero. Así como que algunos de ustedes los veo así como, pues, ¿cómo? O sea, ¿dónde compro 5 kilos de confianza? Ahí vamos, tranquilo. Como dice Shalom, tranquílate, tranquílate. Último punto en este. Una persona confiada siempre habla claro. Una persona que confía y que es confiable siempre habla claro, no anda por las ramas, no anda con enredos y no dice una cosa para, te digo, Pancha, que me entiendas, Lencha, y sí, pero no te quise decir lo que te dije porque yo pensé que y creí que y anduve, y no, o sea, una persona que es confiable y que es de confianza, siempre habla claro, siempre dice las cosas claras. No estoy hablando de franqueza, estoy hablando de claridad, de transparencia, de confianza. Una persona de confianza y una persona que confía es una persona que siempre comprende cuáles son las expectativas de lo que está diciendo o de lo que está tratando de comunicar. Pero cuando una persona no tiene esta, valga la repetición, esta personalidad de ser una persona de confianza, es un cantinflas. Cantinflea. Porque no está seguro de lo que dice, y aunque lo dice, probablemente no lo quiso decir como lo dijo, pero ya lo dijo. Y como ya lo dijo, entonces se tiene que enfrentar a lo que dijo. Y como no lo dijo bien, probablemente no se dio a entender. Y genera problemas. Y la gente dice, ¿le entendiste? Sí, claro, clarito. ¿Y qué dijo? Pues quién sabe. ¿Qué te trató de decir? Pues así con claridad, no sé, pero como que vi que insinuó esto. Entonces, cada quien hace conclusiones muy sesgadas o muy alejadas, y cada quien empieza a adivinar qué fue lo que quiso decir. ¿Cuáles son las bases, los fundamentos? Nadie lo sabe. Porque una persona que no es confiable y que no confía, no puede tener un lenguaje claro. No puede decir 2 + 2 = 4, por lo tal, 2 son tuyos y 2 son míos. Bueno, ese es ser especialista en algo y eres autoridad en algo, acuérdense que eso fue lo que dije. Pero una persona confiable es una persona que constantemente está experimentando cosas nuevas. Híjole, a ver, aquí esto está buenísimo. Porque cuando tú te conviertes en especialista de algo, estás en un cajón de tu especialidad. No estoy hablando de un cajón como prisión, pero sí estoy hablando de un cajón como contexto. O como campo donde se desarrolla en esa especialidad y se convierte en una autoridad en eso. Pero cuando estamos hablando de una persona confiable, es una persona de aventura. Es una persona que constantemente está entrando a nuevos mundos, a nuevas experiencias, a nuevas cosas, tiene nuevos contactos, nuevas conectividades, o sea, es una persona emocionante. Es un aventurero en el buen sentido de la palabra, no un aventurero de esos que, ay, a ver qué sale, y me voy a ir en mi carrito y no le he checado ni las llantas, ni el motor, ni a ver qué sale, es un aventurero. No estoy hablando de eso, estoy hablando de una persona que constantemente está en diferentes dimensiones. Ay, ay, ay. Ahora sí, una persona enredosa normalmente trae intenciones escondidas. Una persona que dice, lo que no dijo, pero a lo mejor sí, pero a lo mejor no, pero y se baja y va. Como un chiste, ¿no? Y, Y normalmente esa persona no tanto que tenga miedo de decir lo que quiere decir, sino que como trae intenciones escondidas, entonces quiere camuflar las verdaderas intenciones. Y entonces utiliza, aunque no quiere, pero como le aflora lo que es, utiliza un lenguaje enredoso. Si por eso, pues si por eso. Te dije, pues desde hace rato te dije de eso. Sí, pero no lo dijiste así. Pero sí, es lo que yo quería darte a entender. Entonces, una persona enredosa normalmente trae intenciones escondidas. Y no estoy hablando de alguna persona que tenga alguna discapacidad. Más bien sí, tiene discapacidad interna, emocional. Y terminamos con esto. ¿Alguna pregunta al respecto? ¿No se ha encontrado usted con gente que es bien habliche? Y bien rolleros, ¿no? No, oh, bien rolleros. Y te dicen mil maravillas. No, este carro nomás lo que le falta es volar, porque la verdad, lo que te estoy dando una ofertaza, una maravilla, porque ay, Papantla, tus hijos volan. ¿Y quién sabe tantas cosas? Y dice, ¿por qué? Porque trae una intención que no la saca, oculta. No dice, mira, sabes que sí te estoy vendiendo un auto usado que tiene este y este otro defecto, pero tiene este y esta y estas virtudes. Este es un precio justo, pero si tú piensas que este precio que te estoy dando no es un precio justo, pues está bien, puedes tomar la decisión que tú quieras. O sea, no te estoy ocultando absolutamente nada. Pero cuando yo te estoy diciendo, no, mira, es que es una maravilla de carro y no, nunca he tenido problemas con él, y la verdad es que, no, ¿cuánto vale tanto? ¿Pero por qué tanto? No, pues es que sí los vale, porque es una maravilla. No es cierto, te está ocultando que es una carcacha que te quiere vender a un precio elevado. Pero te enreda, o sea, es un lenguaje enredoso para tratar de introducir su intención verdadera. ¿Cómo te das cuenta si eres leche o café? Porque tú sabes perfectamente si tú eres café o eres leche. Y si tú eres leche, vas a identificar rápidamente el café. No porque sea un complemento como nosotros lo tomamos, sino por identidad. Mira. Cuando estás acostumbrado a decir la verdad en las cosas, rápidamente, por intuición espiritual, sabes quién es bien mentiroso. Y el que es taquero, por la forma de agarrar el taco, ¿te das cuenta? No, eso no quedó, pero sí. ¿Cómo nos damos cuenta cuando una persona trae un lenguaje enredoso? En primer lugar, porque no entiendes, porque no te habló claro. Pero si tú le dices, a ver, mi amigo, ¿qué es lo que me estás tratando de decir? ¿Me lo podrías decir? despacito, con claridad, para que yo entienda perfectamente qué es lo que quieres. No, bueno, mira lo que pasa, y te avientan otro rollo. Entonces, una manera fácil de identificar cuando alguien es rollero, enredoso, es que nunca te va a decir con facilidad la verdad. Siempre evade, siempre dice una cosa por otra, siempre da por hecho lo que él entiende que tú no has entendido, o lo que él quiere y que tú no quieres. Y cuando eso sucede, no hay conexión. Y si no hay conexión, no hay conectividad. Y mientras nosotros vamos creciendo más y más en la confianza, en el entusiasmo, producto de la esperanza viva, más vamos a alejarnos de la mentira y más fácilmente podemos identificar, porque podemos ver hacia abajo, lo que es mentiroso, lo que es rollero. Bueno, que yo sé algunas que les han chamaqueado varias veces. Terminamos con esto. Dos tipos de confianza natural. Dos tipos de confianza natural. Rápidamente. Uy, es bien temprano, apenas van a ser las 7. Dos tipos de confianza natural. Uno es, vuelvan a ponerlo, uno, confianza natural. La confianza natural es cuando, es como, como cuando tú te subes al metro, no, a un camión, te subes a un camión urbano, ¿verdad? Y te subes y confías en que el chofer sabe manejar, que el chofer te va a llevar al centro, y no le pides al chofer su licencia. Dice, a ver, señor chofer, póngame atención, por favor. A ver, chofer, ¿trae usted licencia? A ver, ¿me puede mostrar la licencia para que entonces yo sí le pueda pagar el pasaje, me siente y sienta la confianza de que sí me va a llevar al centro, porque sí sabe manejar? O sea, una confianza natural es cuando nos subimos al camión y no le pedimos al chofer la licencia. Es una confianza natural. Pero una desconfianza natural es, por ejemplo, ahora que estamos en esto de las, de los bienes raíces, cuando vas a firmar un contrato, ¿qué haces? Lees todo, hasta las letras chiquitas y todos los las cláusulas y todo te lo chutas y estás leyendo y a ver qué. Y lo que no entiendes, ¿qué haces? Oiga, abogado, ¿y esto que está aquí qué dice? Ah, bueno, esto que está aquí dice que tú le heredas todo a fulano. Pero ¿cómo si es? Entonces la quitamos. Esa es una desconfianza natural. Que todos la podemos tener, porque podemos traducirla como precaución. Pero uno es la confianza natural, cuando actuamos por ende, no pedimos la licencia al chofer, y la otra es la desconfianza natural, cuando vamos a profundidad de la investigación para saber qué es lo que voy a firmar. Bueno, ok. Ahora, hay otra, una tercera, que es, en primer lugar está la confianza natural, en segundo lugar está la desconfianza natural, y en tercer lugar está el desconfiado crónico. Ese que se espanta con su sombra. Ay, ¿quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién es? ¿Quién es? Pues eres tú, tu propia sombra. No, yo. ¿Verdad? Ese es un desconfiado crónico. Es una locura. cura, una persona que experimenta una enorme, enorme soledad. El desconfiado crónico es aquel que sufre una soledad profunda. Porque desconfía de todos y de todo. No está ni en la confianza natural, ni está en la desconfianza natural, de la cual ya vimos cuál podría ser, sino que está en una desconfianza crónica, patológica, ya enfermiza. Y esa persona sufre una soledad impresionante, porque no confía en nada, no cree en nadie, todo le espanta, todo le asusta. Fíjense, el desconfiado crónico siempre intenta, o bueno, no siempre, bueno, sí, permanentemente intenta siempre hallar, encontrar un mensaje oculto en lo que ve y en lo que oye. Para un desconfiado crónico, siempre hay un mensaje oculto en las cosas. Este tema no es muy agradable. No me da confianza este tema. Fíjate que esta situación es un, lo que practica este tipo de personas que son desconfiados crónicos. Ellos viven en un sistema de, ¿cómo les diré? Ellos viven en un sistema de interpretación paranoico. Bueno, lo inventé o no sé si existe, pero ahí está. Sí, o sea, todo lo interpretan por el lado paranoico. Pero no hay nadie de esos aquí, no se espante. No vinieron. Porque nunca coincide en lo que dice con lo que hace. Porque de todo desconfía y de todos desconfían, entonces lo que hace es contrario a lo que dice. Y eso le causa que pueda siempre estar interpretando las cosas desde un estado de espanto o desde un estado de soledad. Y todo esto lo dice todo el libro de Proverbios. O sea, no está inventado de, no fue sacado de Carlos Marx, ni de Engels, ni de, no, aviéntese todo Proverbios y todos los salmos, para que podamos entender que lo que estamos hablando aquí, aunque la Biblia no habla de paranoia así como tal, porque es una frase muy célebre de los psicólogos y de los psiquiatras, pero no es otra cosa más que una runfla de temores y angustias de los cuales habla la Escritura. Al desconfiado crónico, que todo lo interpreta desde la plataforma de la inseguridad y de la paranoia, por así interpretarlo, cuando alguien le dice hola, dice, ¿Por qué me dijo hola? ¿Por qué me habrá dicho hola? Yo no sé por qué me dijo hola. ¿Cuál fue la intención de que me dijo hola? Buenas noches. ¿Por qué me dijo buenas noches? O sea, sí, no. ¿Por qué no saludó? ¿Por qué no saludó? Algo hay. Necesito investigar por qué no saludó. ¿Por qué me dijo hola? Sí. O sea. ¿Qué me habrá querido decir con ese hola? ¿O qué le habrá querido decir al marido, porque le dijo hola? Yo vi que le dijo hola al marido. A mí no. O al revés, ¿por qué te dijo hola a ti, mujer? Y a mí no me dijo hola. ¿Qué te habrá querido decir? ¡Oh! Y se encienden las alarmas y se hace un escándalo paranoico. Para el que desconfía, la gente dice una cosa, pero en realidad quiere decir otra. O sea, es bien difícil sentarte a platicar con una persona que es desconfiada, crónica. No hay diálogo, porque duda de tu diálogo. Porque pone en tela de duda si te paraste al baño. ¿Por qué fue al baño? No acaba de comer, no ha tomado ningún refresco. ¿Por qué? O sea, yo no sé por qué. ¿A qué habrá ido? De seguro, a ver, ¿se llevó su celular o no se lo llevó? ¡Ah! Ahí está, y se pega al baño, ¿no? No, esos ruidos no son. O sea, es un desconfiado crónico que vive soledad. Es todo un tema esto. Este es todo una profundidad que lo podemos ver desde el punto de vista jocoso para no ofender susceptibilidades, ¿verdad? Y no ir a las profundidades como para poder sacar el hígado verde que podamos tener. Termino. Sí. Siempre. ¿Cómo que si puede? Siempre está enojado. Siempre está a la defensiva, siempre está enojado, siempre está reclamando. Ora, dice, ora, pastor. Ora. No es si puede estar enojado. Siempre está enojado. Porque sufre una patología, sufre algo crónico. Eso crónico que sufre lo saca siempre a la superficie. Es una bola de cosas, ¿no? Porque en primer lugar, no, su vida no es el producto de una esperanza viva. Una persona desconfiada, crónica, es una persona que ahorita está bien alegre, pero si tú le dices que no se ve bien, ya le echaste a perder toda la noche. Se la echaste a perder. Oye, ese vestido que traes, como que hubiese sido a lo mejor un poquito menos azul. Ya le partiste el alma. Sí. Oye, estás enfermo. ¿Qué me dijiste? Digo, te veo un poquito demacrado. ¿Por qué me lo habrá dicho? ¿Qué intenciones tendrá? Es muy difícil entablar un diálogo productivo con una persona que es desconfiado crónico. Es más, el desconfiado crónico no puede establecer un vínculo, porque siempre vive en un estado de hiperalerta. Siempre está alerta de todo, vive a la defensiva. Y cuando las personas viven a la defensiva no pueden establecer un vínculo. Por lo menos no lo pueden hacer de manera permanente, durable. Andan de una iglesia en otra, brincan de una a otra y otra y otra. ¿Por qué? Porque sospechan de todo, desconfían de todo, todo lo enjuician. Ah, porque lo dijo, de seguro me lo dijo a mí, estoy seguro que sí, no, ya me voy de aquí. Y va para allá y se siente contento un tiempo, pero después ya empieza otra vez a sacar todo ese tipo de cosas, porque no puede establecer un vínculo. Ni en el hogar, ni en el matrimonio, ni donde quiera que va, ni en el trabajo, ni en la iglesia, ni en ningún lado, no puede establecer un vínculo. ¿Por qué me saludó? ¿Por qué no me saludó? ¿Por qué dijo? ¿Por qué no dijo? ¿Por qué me abrazó? ¿Por qué no me abrazó? A ver, algo más, échale. ¿Por qué me volteó a ver? ¿Por qué me volteó a ver? Ese es muy bueno. ¿Por qué a mí no? ¿Por qué no requirieron de mí? No, ese, ¿por qué me volteó a ver? Sí, lo caché. La caché que me estaba checando los zapatos. Me vivorió. Entonces, de verdad que este es un temazo. Es un temazo porque la verdad es que el Señor siempre nos quiere sacar de eso y nos quiere llevar a la confianza. En el devocional de hoy en la mañana, mi esposa y yo hablábamos acerca de los pecados de la gente. Porque el desconfiado siempre va a encontrar que la persona es culpable, el de enfrente siempre tiene la culpa, aunque le puedas demostrar lo contrario. Bueno, pero es que aquí está la foto, aquí está el video. No, sí, pero es que lo que pasa es que tú no entiendes, no me comprendes, porque yo la vez cuando, o sea, te lo dije. Wow. Entonces en la mañana estábamos hablando mi esposa y yo acerca de los pecados. Que tenemos pecados favoritos, ¿verdad? Hablábamos de eso. De que la gente tiene pecados favoritos. Por ejemplo, no me afecta que tú me mientas, no me afecta que no llegues temprano, no me afecta si trabajas bien o trabajas, no. Pero sí me afecta que no hagas tal o cual cosa. O sea, no me afecta ningún pecado que tú tengas, pero ese pecado en específico, sí no te lo puedo perdonar. Y entonces, por un solo error que no es agradable a mí, aunque yo también puedo pecar peor que tú, pero ese pecado que tú cometes es el que me afecta a mí. Y por ese pecado yo te califico. No me importan todos tus demás pecados, pero ese sí. Es imperdonable. Ese sí duele. Ese sí me llega. Y por eso te califico como tal. Y ese calificativo ahí lo trae la gente, y ahí lo trae, y ahí lo trae, y ahí lo trae la gente, y no va a calificar a la persona más que por ese pecado. Entonces esa persona está en peor condición que aquel que peca, el pecado que le molesta. La duda, el que duda, sí, pero ese problema lo trae el que desconfía, el desconfiado crónico, es un problema que él trae. No es porque fulano se portó mal o sutano o mengano, es un problema mío, es un problema de mi duda crónica. Por no tener la confianza que es el producto de la esperanza viva en Dios. O sea, recuerden ustedes, hermanos, que toda esta confianza, este entusiasmo, esta fe, todo esto que hemos enseñado es el producto de la esperanza viva. No son las emociones del hombre, no es la inteligencia del hombre, no es el entusiasmo fiestero del hombre o el entusiasmo producto de los coaches, ¿no?, que dicen sonríe y la fuerza estará contigo. No, estamos hablando exclusivamente del gozo, del entusiasmo, de la fe, de la seguridad, de la confianza que produce la esperanza viva. Entonces es obvio que el que tiene una duda crónica vivirá en la esperanza viva. No, porque el pecado favorito que tú cometes atrofia mi vida. Y el problema es que no se da cuenta que ese pecado favorito que atrofia su vida precisamente está haciendo eso, atrofiándole la vida. Muy bien, ¿alguna pregunta para terminar? Sí. Sí. Mira, cuando tu vida no es el producto de la esperanza viva, la duda crónica es uno de los resultados cuando no se vive la esperanza producto de la verdad, de la justicia y de la esperanza viva. Te espera una tribulación. Muy bien. Sí. Bueno, en primer lugar tienes que ayudarte tú, porque no podemos ayudar a una persona cuando no tenemos los elementos para ayudarle. Sí podemos orar por la persona, si podemos interceder por la persona. Pero en primer lugar es, Señor, ¿cómo salgo de esto? ¿Cómo puedo ser confiable? ¿Cómo puedo yo tener los valores que me dan la esperanza viva? Bueno, tenemos que ir a ver, a revisar las promesas de Dios. Cuando Dios dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ok. Voy a ver cuáles son los elementos de esa promesa que la hacen viva. Y tú te das cuenta que realmente se necesitaba un justiciero, se necesitaba alguien que pagara por nuestro pecado, se necesitaba alguien que viviera una vida justa y santa, se necesitaba alguien que viniera a poner el ejemplo en la tierra de cómo se puede vivir sin pecado y que ofreciera su vida en sacrificio para que todo. Entonces, cuando tú ves todos los elementos de obediencia, paso por paso, que Jesús llevó hasta la cruz del Calvario, y después al tercer día, como Él dijo que iba a resucitar, resucitó. Entonces, todos esos elementos hacen que tu esperanza sea una esperanza viva. Y eso te da una seguridad de salvación, te da una seguridad de adoración, de cristianidad, de muchas cosas. Bueno, entonces todo está en lo mismo. Todas las promesas de Dios tienen elementos y sustentos legales para que todas esas promesas sean vivas en ti. Y cuando eso sucede, tú te empiezas a convertir en una persona confiable, de confianza, con entusiasmo, con gozo. Y entonces no va a estar en ti la duda crónica. Vamos a estar de pie.